fácil desviarse.
Hablemos de un trabajo de un think tank vinculado al Partido Colorado, que es el Centro de Estudios de Políticas Públicas, el CEP, con doble P, que se propuso analizar las propuestas de los programas de los diferentes partidos y buscar coincidencias, convergencias en cuatro temas claves: en seguridad, en infancia, en educación y en economía. Y bueno, y ahí aparecieron conclusiones como, por ejemplo, que efectivamente aparecen convergencias significativas entre estos programas que se presentan a la ciudadanía por lo general como digamos, antagonistas ideológicos, incluso a nivel programático de propuestas. Victoria Pasqué es una de las personas encargadas de este trabajo, así que le vamos a dar las buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Efectivamente, podemos decir que es un think tank del Partido Colorado, del reunión del Partido Colorado. ¿Qué grado de cercanía tiene con el partido?
Bueno, el CEP surge en 2019, en ese momento vinculado a Ciudadanos. Hoy por hoy pasaron muchos años, la coyuntura electoral cambió mucho, el CEP dejó de estar vinculado a Ciudadanos y si bien tiene una afinidad con el Partido Colorado, tiene muchos técnicos que trabajan en el CEP, también están asociados al Partido Colorado. En realidad no tiene ninguna vinculación formal y está abierto a cualquiera que comparta ciertas ideas básicas que sintonizan con la del Partido Colorado, pero también con la de muchos otros sectores. No tiene por qué ser colorado ninguna persona que participe de alguna manera en cosas que hace el CEP.
¿Quién bancó el mostrador en esos años de, digamos, de incertidumbre? ¿Quién estuvo, digamos, sosteniendo el think tank y generando cosas? ¿Gente de Ciudadanos?
Bueno, Adrián Peña. Adrián Peña, que fue el director ejecutivo.
Ahí está.
Que falleció.
Sí. Bien. Y este trabajo que hicieron, bueno, era algo que tenían proyectado, dijimos, cuando aparezcan los programas, analicemos, digamos, cada una de las propuestas y veamos dónde están las coincidencias.
En realidad no. Lo que nos empezó a pasar, habló, cuando digo nos, es a mí y a Joaquín Forrisi, que es el otro coordinador del CEP. Empezamos a ver los programas y a escuchar a los candidatos y a los técnicos. Y nos empezamos a dar cuenta de, che, está todo el mundo diciendo lo mismo, puede ser.
Sí.
Y cuando estuvieron subidos todos los programas, que esperamos a que el Frente Amplio largara esas 48 propuestas más concretas que tenía, ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque seguro encontramos muchísimos consensos. Teníamos como esa hipótesis de trabajo.
Vieron pobreza infantil que se repetía a lo largo de los partidos y dijeron, está, acá aparte de ese tema va a haber otros que también presente coincidencias.
Sí, y sobre todo lo que decían, también nos pasó de advertir que cuando los políticos hablaban de los temas, quizás hablaban de maneras demasiado generales, ¿no? Como, y estaba todo el mundo diciendo lo mismo, como, bueno, hay que coordinar interinstitucionalmente acciones transversales y en el territorio. Es como, queríamos ver qué pasaba cuando se ponían a bajar a tierra en los programas esas ideas, hipotetizando que iban a ser parecidas, y fue lo que encontramos. Pero también teníamos como el objetivo de mostrar que sí hay ideas, ¿no? Y que sí hay propuestas, porque creo que hay algo que está corriendo como en esta campaña, que es que no hay propuestas, no hay ideas, no hay discusión de eso. Y si bien yo creo que es verdad que se discute poco, que hablamos poco de ideas y propuestas en esta campaña, creo que no es porque falten. Me parece que el foco está puesto en otro lado. Creo que no sé cuál será la explicación, si es porque la gente no quiere escucharla, si es porque los candidatos no quieren hablar de eso, como que la estrategia electoral es que rinde es otra. Y no sé si es también por los medios, o sea, no sé cómo se explica, pero sé que hay y que se habla poco. Entonces nosotros queríamos como ponerlas de relieve, porque si bien hay muchas razones por elegir un partido y no todos son las propuestas, nosotros creemos que es de los factores más importantes. Entonces queríamos como destacar un poco ese rol.
La propia coincidencia programática en varios de estos temas, ¿no puede jugar ahí también un factor?
¿Un factor para qué? ¿Para la campaña?
¿Sí? Claro, el hecho de que en realidad haya poca diferencia entre los programas y lo que en definitiva plantean programáticamente cada uno de los candidatos sea un factor de, bueno, no se discute tanto sobre las propuestas, porque cuando entras al fondo más o menos están planteando cosas muy parecidas.
Es posible que sea por eso, que hay poco margen para diferenciarse si hablamos de propuestas. Por eso también yo creo que más allá de lo disruptivo que es, por eso también se ha focalizado bastante la campaña en el plebiscito de seguridad social, porque creo que ahí sí hay como una diferencia bien notoria que trasciende lo partidario, digamos, eso es como un proyecto de país y quizás eso explica como la diferencia más grande, creo que radica ahí.
De hecho, ustedes plantean como uno de los ejes de coincidencias los equilibrios macroeconómicos, bueno, ahí es una de las ideas que están tensionadas, ¿no? Sí.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que, claro, eso ya no es partidaria, es adentro de un partido hay una división, pero sí.
Nos podemos meter, dale. Sí, vamos a meternos con las distintas áreas. Vamos arriba. Seguridad, por ejemplo, ¿no? Ahí es interesante que ustedes lo que notan es que hay una coincidencia en el enfoque dual, ¿no? Si nos vamos a 2019, era una campaña donde la coalición lo que proponía era autoridad, combate frontal al delito, restablecer la confianza de la policía. Y el Frente
Amplio. Una parte de la coalición, ¿no?
Sí, todavía. Bueno, la calle Puebla, la campaña vino por ahí.
Pienso en Diego Sanjurjo, que fue vocero del Partido Colorado de Talvi, y ya desde ese momento hablaba de un enfoque dual. Digo,
sí,
que ahora
sí, es una parte.
Se impuso su visión ahora en este último tramo de la administración.
No, iba por el otro lado, Sapo, que era, si vos veías, tenías el discurso de la calle Pou, que estaba muy centrado por ese lado, y el de Larrañaga también, por supuesto, que es el que terminó siendo ministro de Interior. Y del Frente Amplio tenían un poco el discurso que tuvieron históricamente, ¿no? Que tiene más que ver con el enfoque dual. Ahora se acabó un poco eso, de que no hay alguien que hoy esté reivindicando la autoridad, la mano dura, el punitivismo fuerte y que haya abandonado el tema de las causas sociales del delito. ¿Cómo lo ven ustedes eso de compartir el enfoque dual?
Creo que, digamos, si podemos simplificar así como una cosa binaria de unos más por la represión, otros más por la prevención, creo que los dos lados aprendieron como una lección. O sea, por un lado, entendimos en estos 5 años, muchos lo entendieron antes, digo, quizás el lado más duro del espectro entendió en estos 5 años que la policía puede ser más eficaz que nunca, vos podés meter más gente que nunca en la cárcel, tenemos 16.000 presos, récord de todo, prisionización altísima, etcétera. Y no por eso, si bien bajaron los delitos muchos indicadores, pero uno de los indicadores más importantes son los homicidios, que no bajaron. Y la gente, digo, no, yo no creo que haya como una idea general de satisfacción en el marco de la seguridad pública. Entonces creo que una parte del espectro vio que con palo solo no alcanza. Y creo que la otra parte del espectro vio otra cosa, que es que nos pasamos creyendo en América Latina que si bajaba la pobreza y si bajaba la desigualdad, iba a bajar también el delito. Y nos dimos cuenta que no. O sea que tampoco es solo por ahí que va el tema con la seguridad, que no es bajando la pobreza y bajando la seguridad solamente que vamos a tener lugares más seguros, países más seguros, ciudades más seguras. Entonces creo que eso fue convergiendo en una perspectiva de che, hay que hacer las dos, o sea, no se puede prescindir de la represión y no se puede prescindir de la prevención específica del delito. Y creo que en eso están convergiendo todos los programas.
Otra que comparten bastante es que, por un lado, vos tenés a Delgado, que tiene como bandera esta suerte de grupo antimafia inspirado en el grupo antimafia que hubo en Italia en su momento, que hay en Italia. Y después tenés también una coordinación del Frente Amplio, que lo que ustedes ven es que comparten mucho todos, en definitiva, la idea de, bueno, tener un grupo que esté enfocado en delitos vinculados al narcotráfico y que sea algo interinstitucional. Como que ahí ustedes ven una coincidencia también de que el sistema político se dio cuenta de que el narcotráfico requiere otro tipo de coordinación, otro tipo de herramienta. ¿Cómo es un poco eso?
Sí, ahí hay coincidencias, por ejemplo, en esto de crear un grupo que sea como un sistema integral, se llama en algunos programas, otros como un grupo que para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. Hay una coincidencia también en capacitar de manera como mucho más rigurosa a todos los funcionarios del Estado que están en dependencias que combaten el lavado de activos. Mucha también énfasis en la fiscalía, por ejemplo el Partido Nacional propone crear una escuela de fiscales que haga énfasis en la capacitación respecto al lavado de activos y se habla mucho de cómo combatir el narcotráfico y hay varias coincidencias más, pero justo en lo que mencionabas hay como una diferencia porque el Partido Nacional por ejemplo tiene toda una parte de esa parte del programa del narcotráfico que se basa en subir penas y tipificar nuevos delitos también, por ejemplo, crear un agravante cuando el crimen organizado tiene relación con el narcotráfico, que eso viene del modelo italiano. Esa es una diferencia, por ejemplo, que nosotros encontramos, como la parte de subir penas. Pero sí, la parte como más preventiva de todo eso, o sea, la capacitación de funcionarios, de cómo debería coordinarse el Estado y articularse, es bastante similar.
Después aparecen más de territorio como las comisarías barriales, ¿no? Donde sí, ahí sí hay coincidencias en todos los programas.
Sí. No. Sí, eso aparece como, algunos hablan de como recursos humanos, el Frente habla de poner a los becarios universitarios, otros hablan, Cabildo tiene como mucho dedicado al despliegue territorial de todo el sistema de seguridad, pero en comisarías habla mucho y de crear comunidades regionales, departamentales, y habla mucho de expandir las comisarías pensando sobre todo en la distribución del territorio.
Y después hay mucho lugar común también, ¿no? O sea, cuando se habla de refuerzo presupuestal para la policía, recursos materiales, humanos, esas cosas están, digamos, si uno va programas hacia atrás, siempre se va a encontrar con lo mismo. Es esperable que existan coincidencias en esas cosas porque son, digamos, propuestas que llenan el ojo y que nadie te las va a reclamar, nadie te las va a criticar tampoco y sobre todo que quizás no la cumplís y tampoco te la van a enrostrar en la campaña siguiente.
Claro, bueno, sí, no. Hay de todo, hay como cosas más generales y cosas más específicas en los programas. A nosotros nos gustaba señalar como que en todos los lugares donde encontramos consensos los señalamos y los destacamos. A veces había como que subir un poquito el nivel de abstracción y pensar, bueno, todos destacan la sostenibilidad fiscal o cosas así, pero queríamos destacar donde hubiera consenso, pues nos parecía que si lográs visibilizar que todos los partidos están alineados atrás de una idea y atrás de una propuesta, entonces quizás los podés constreñir un poquito más a que cumplan, porque
Ministerio de Justicia, pues a lo Cabildo están todos atrás.
Claro, le dejas claro a la ciudadanía de, che, acá están todos de acuerdo, esto debería salir.
Tendríamos que tener un Ministerio de Justicia en el próximo quinquenio gane porque hay un consenso. Sí.
Gane quien gane. Uh-huh. Entonces, no sé, creo que era un granito de arena para contribuir a la visibilización de que no debería haber obstáculo, por lo menos para estas cosas. Y si nos ponemos estrictos, también, deberían subir los salarios policiales, deberían tener más planes de vivienda y deberían tener más formación, gane quien gane, en el periodo que viene.
Uh-huh. Sí, de todas formas te dejan, no, cuando lees el documento y empezás a corroborar efectivamente muchas de las coincidencias, por ejemplo, en el tema de seguridad, las vinculadas a lo policial, hay muchas, ¿no? O sea, el tema de la biovigilancia, el tema de fortalecer de distintas maneras, pero el tema de las comisarías, etcétera, la policía comunitaria orientada a problemas. O sea, hay un montón de cosas que comparten y vos te encontrás en el debate público donde la seguridad es uno de los temas que generan más rispideces entre los partidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es verdad, las rispideces no van tanto en la discusión sobre lo programático, sino que van en cómo te fue a vos y cómo me fue a mí. Pero igual te das cuenta de que estás asistiendo a una discusión donde podría haber muchos más acuerdos de lo que en realidad termina presentado.
Sí, yo ahí creo que hay una parte donde una gran parte del debate político en esta campaña electoral en realidad gira en torno al eje credibilidad. Es como, vos no podés proponer esto dado que tuviste A, B, C resultado, pero vos tuviste el mismo, y así se nos va mucho tiempo. Y también creo que alrededor de eso hay mucha perfo. O sea, uh-huh, es eso, que por un lado puede ser una discusión válida, pero entonces en torno a eso construir, no, porque vos, no sé, tenés una visión súper autoritaria y represiva de la seguridad, y cuando bajás a tierra y decís, bueno, ¿qué propones? Es lo mismo que yo, pero está.
Impostación, digamos.
Sí, exageración.
Exageración.
Sí, un acting de que somos mucho más diferentes de lo que en verdad somos.
Claro. Te llamó la atención la palabra perfo. El otro día la tiró en la tertulia y Emiliano Cotelo también le llamó la atención.
No, está bien.
Estás muy cotelizado.
No, yo creo que está bueno.
Perfo la habías escuchado, ¿no?
Obvio que se entiende, pero capaz que para otra gente le tirás perfo.
Está muy
y
bien,
no.
Sí, disculpas.
Hay que ser una suerte de medium entre Victoria Pasqué o alguien que tiene un término medianamente ayornado y alguna persona más apolillada.
Otra coincidencia, que creo que de esta se dio cuenta mucha gente, ¿no? Y Nico o Sapo, no me acuerdo ahora, lo mencionaron ahora al arranque, ¿no? La infancia. Vos mirás y ves que todos tienen como bandera hoy hacer algo con la infancia y concretamente atacar la pobreza infantil. Y ahí es un documento que no es muy largo, ustedes lo pueden ver. Tenés por un lado las coincidencias que encontraron entre la coalición y el Frente Amplio y después las intracoalición, ¿no? Y hay una que tiene en todo el sistema político, que es mejorar cuidados, intentar que las infancias no se vayan de la educación, mejorar el acceso a la vivienda. ¿Qué pasó que ahora todo el mundo está es pro infancia? Y al mismo tiempo que pasa eso, yo sé, la ley de Lustenberg que está saliendo recién ahora, parece como que en 5 años hubo un despertar de la primera infancia como tema país.
No sé, yo esperaba que esa pregunta capaz que la saben más ustedes la respuesta. Yo siento que, o sea, es una tragedia, pero desde hace mucho tiempo que la cifra de pobreza infantil es mucho más alta que la de pobreza general, sea cual sea. Entonces, digo, celebro que haya pasado esto, que nos demos cuenta de que esto no puede pasar. También vale decir, no lo digo para relativizar, porque te recancelan cuando dices este tipo de cosas, pero es la verdad, esto pasa en varios países. Por ejemplo, la cifra de pobreza infantil de España es muy parecida a la nuestra, por ejemplo, y me parece que la de pobreza general es inferior, pero ponele que sea igual. Más alta no creo que sea.
Sí, pasaron varias cosas, ¿no? Me parece, o sea, se puso la lupa en esa contradicción entre los altos índices de pobreza infantil versus los bajos índices de pobreza en, digamos, el más adulto 65.
Sí.
Es decir, y eso tuvo que ver sobre la rebaja del IAS. Por diferentes lugares se llegaron a esos temas, ¿no?
Sí.
Obviamente estuvo Cristina Lustenberg machacando durante mucho tiempo y tuvo cierta visibilidad en este quinquenio. Las propias cifras de pobreza infantil controvertidas por miembros de la oposición, ¿te acuerdas cuando se hizo aquella presentación de Arbeleche? De alguna forma también puso el tema de la pobreza infantil arriba de la mesa, es decir, hubo varios factores que llevaron a que la pobreza infantil estuviera en el centro de la mesa y nadie, y es un tema, es una bandera, una buena bandera para agarrar, ¿no?
O sea, obviamente. Sí, la agarra todo, pero
sí, no vas a parar nada con abrazar esa bandera, sí, todo lo contrario. Entonces, está, en algún momento iba a aparecer, apareció, me parece, por esa conjunción de factores. Si me pedís un análisis ad hoc sobre una pregunta que obviamente vos tampoco tenías una respuesta.
No, compro tu análisis. Me pliego.
Comprado y sellado.
Gracias por contestarme, sapo. O sea,
es como el Pepe Larrera. Ya,
sí,
¿no?
Sí.
¿No? Aguirre dice, no, preguntale a Pepe que te contesta mejor.
A ver, educación, que es un tema que es muy, digamos, divisivo entre la coalición y el Frente Amplio. Tuviste una transformación educativa que para mucha gente del Frente Amplio, no sé si el antilado de humo y cosas similares, tenés ahora algún intento de dar para atrás o ideas de dar para atrás con determinadas medidas de la transformación educativa. El oficialismo obviamente la defiende a rajatabla. Aún en un tema así, ustedes encontraron que hay algunas coincidencias, como por ejemplo, extender el tiempo pedagógico, esa es una. Y la otra también tiene que ver, podemos ponerla ligada, ¿no? En infancia también hay una serie de transferencias en las que están de acuerdo, que la idea también es mejorar y habilitar a que los alumnos se queden en la educación, ¿no? Ahí ven dos temas donde, bueno, casi todo el sistema político está afín.
Sí, efectivamente. Creo que en educación pasa algo como muy loco, que la discusión a veces es si efectivamente hiciste lo que decís que hiciste. O sea, no es sobre propuestas programáticas, es como, estamos discutiendo a ver si efectivamente se construyeron unos liceos o no. Es como la discusión sobre el dato, es muy loco que siga ocurriendo en Uruguay, pero ocurre. Pero sí, ¿no?
¿Pero es controvertido eso? O sea, cuando el gobierno dice se hizo X cantidad de liceos,
te dice,
¿vos decís que no es un dato fiable?
No, para mí sí, pero que se pone sobre la mesa de no los construyeron porque en realidad lo que hicieron fue le sumaron, no sé, tres paredes y del otro lado responden, bueno, pero igual construimos 30 nuevos de cero, pero además en todos los que decimos que hicimos, que fueron tipo 67, lo que sale plata de verdad ahí no es construir la infraestructura, es contratar a los maestros por la cantidad de tiempo que tienen que ser, de los talleres, de los cursos, las tres comidas, eso es el tiempo completo. Pero esa discusión está sobre la mesa, lo de hicieron 7, no hicimos 67, es una discusión que se escucha. Pero por eso se va mucho más hacia ahí que hacia qué propones para el futuro, que es más o menos parecido. Que es esto, extender el tiempo pedagógico, o sea, tender a la universalización del tiempo completo y si no se puede, el tiempo extendido.
La educación en 3 años.
La educación obligatoria en 3 años, para 3 años en realidad esa solo, así solo está puesta por el Partido Colorado, porque uh-huh. Después Cabildo tiene a analizar la posibilidad. Uh-huh. El Partido Nacional no tiene nada respecto a eso y el Frente Amplio tampoco.
¿Están de acuerdo en fortalecer a Ceibal, por ejemplo?
Sí.
¿Todos están de acuerdo en eso?
Y el vínculo con ANEP lo destacan mucho, como que esa coordinación tiene que seguir mejorando. Bueno, todos además destacan, por ejemplo, que el sistema educativo tiene que hacer más énfasis en la formación en pensamiento comunicacional, ciencia y tecnología o STEM, y hacer énfasis en eso. O sea que no se ven enormes diferencias en la propuesta programática de educación.
Ahí nos metimos en varios temas que son, capaz que los temas donde se debate más fuerte, eso lo decía Nico, seguridad, educación, en infancia hay un acuerdo fuerte. Ahora, si te pregunto, ¿dónde ven ustedes que está la principal diferencia programática? Donde hay un tema en el cual ustedes vean que la coalición y el Frente Amplio son el agua y el aceite. ¿Encontraron alguno?
La más clara es allanamientos nocturnos, por ejemplo. Eso está en todos los programas de la coalición. Mentira, en el Partido Independiente no está, pero sí todas las autoridades han dicho. Eso no está incluido en el análisis, pues no incluimos declaraciones de prensa, etc. Pero de lo que sabemos, todos se han manifestado a favor. Y en el Frente Amplio eso no. O sea, el Frente Amplio tiene una postura institucional contraria. Esa es como una...
Ese es el gran tema.
Y no, y después entre es partidaria... No sé, yo por lo menos que surja de los programas, porque también es muy diferente lo que salen a decir los candidatos que después lo que aparece en los programas. Y los programas también son
más lavados a veces o más generalistas.
Exacto.
No en todos los casos igual, ¿no? Cada programa tiene, digamos, en algunos puntos especificidades, incluso cifras concretas, ¿no?
Sí, es que depende como mucho del área. Eso hay algunas partes de los programas que tienen como todo el desglose presupuestal de cuánto va a salir y otras que son como más generales. Pero el tema con los programas es que vos ahí tenés que juntar el consenso por escrito de todos los sectores que tenés dentro de los partidos. Entonces, muchas veces salen cosas que son diferentes, qué sé yo. Justo esto está en los programas, pero esto del triunvirato en fiscalía, por ejemplo. Ahí hay un par de cosas en las que no se está de acuerdo. Todo lo que es CPP y justicia penal, por ejemplo, Partido Colorado y Cabildo Abierto proponen un triunvirato para fiscalía y los demás partidos no. Hay también tímidamente cosas como revisar el CPP y en otros partidos no.
La desmonopolización de los combustibles, el Partido Nacional terminó incluyéndolo, ¿no?
El Partido Nacional lo tiene y el Partido Colorado pone una postura más tranquila. El Partido
Colorado tenía candidatos que estaban a favor, Ojeda en principio dudaba, no sé cómo terminó incrustado en el programa, porque ahí tenías a Gourméndez que estaba a favor, Ojeda en principio estaba en contra, pero no tenía una posición definitiva.
Guzmán Acosta y Lara. No recuerdo,
no sé si pudo imponer algo de su programa en el programa Partido Colorado. A lo que voy es que el Partido Nacional decididamente sigue con ese tema, que fue tema de controversia en esta administración, en la discusión de la LUC.
En este programa el Partido Colorado tiene evaluar la conveniencia.
Evaluar la conveniencia, es lo que dijo Ojeda, perfecto.
Evaluar la conveniencia.
Hay un lugar común de los lugares comunes que en el caso de Frente Amplio le pone una cifra, por lo menos que a vos de alguna forma te debe tocar, que es el empleo juvenil. O sea, en todos los programas de que yo me acuerdo aparece, no, hay que fortalecer el empleo juvenil, que es verdad, que presenta cifras de desempleo mucho mayores que en otros tramos etarios. Siempre aparece el empleo juvenil y aparecen, digamos, institucionalidades a generar para fortalecer. Y pues el desempleo juvenil se sostiene más o menos en el tiempo. El Frente Amplio habló de cifras concretas. No sé si en los otros partidos si también... No,
los blancos también.
También hablan. 15.000, está bueno.
Y los el Frente habla 12.000,
está. Sí. Bien, bueno, o sea que ahí...
Tampoco me toca tanto, no soy tan joven, ¿eh? Parece, pero...
No, está bien, pero...
¿Edad? 30 casi, tengo 29, cumplo ahora 30.
¿Tarjeta joven? Todavía no. Sí, ya no.
Y ahora en los 30 se me termina.
En los 30 se te termina, entonces está, no sos joven.
¿La gente sigue usando la tarjeta joven?
Bueno...
¿Tenés tarjeta joven?
No tengo tarjeta joven.
Listo. ¿Habla de crear una tarjeta joven?
¿Quién? No, pará.
Imagínate. Tenemos una idea revolucionaria para la barra joven.
Una para volver que me quedó colgada de la anterior. Ya te pregunté diferencia fuerte entre coalición y Frente Amplio. Ustedes miden mucho intracoalición, ¿no? Por distintos temas.
Sí.
¿Cuál es la diferencia fuerte que digan adentro de la coalición este tema piensan diferente, fuerte?
Bueno, hay mucho que no es que cuesta encontrar algo donde choque de frente, ¿da? Como que no, algo que se oponga radicalmente a otra cosa que hice en otro programa, es difícil encontrar hasta mirando con el frente. Pero hay como diferencias de enfoque y lugares donde algunos partidos ponen mucho énfasis y los otros no. Por ejemplo, Cabildo tiene mucho énfasis en natalidad. Y tiene políticas que son interesantes, o sea, propuestas que son interesantes.
Sí, sí,
o sea,
acabadas y específicas.
Súper.
El subsidio para
todo el programa de Cabildo, vale decir que es muy específico y muy coherente. Y tienen, por ejemplo, la propuesta de eso, del tercer hijo, dan un salario maternal a las madres que resuelvan quedarse en la casa a criar a sus hijos después del a partir del tercer hijo. Tienen esa propuesta, pero también hace mucho énfasis en cómo flexibilizar el régimen laboral y permitir que se trabaje, o sea, dar más oportunidades de trabajo a tiempo parcial, certificar empresas que sean como family friendly, si se quiere. Hay como todo un capítulo de eso. Y, por ejemplo, se oponen a la educación sexual en las escuelas hasta tanto no... Tienen como una fórmula medio general de, bueno, hasta tanto no corresponda con el nivel cognitivo de desarrollo psicológico de los educandos, una cosa así. Eso, por ejemplo, aparece en los dos programas de... O sea, aparece en el programa del Partido Colorado y del Partido Nacional, que implementar la educación sexual en las escuelas. No hay mucho para lo de natalidad. Todo eso, lo demográfico, más bien corre por el lado de la migración, cosa que en Cabildo esa estrategia como que no está tan presente. Y hay una diferencia media grande en un terreno donde hay mucha, mucha, mucha coincidencia, casi unanimidad, diría yo, que es cárceles y que Cabildo propone el trabajo obligatorio. Uh-huh. Eso diría que son las diferencias más notorias, por lo menos para mí.
Bien, la regla fiscal, no sé si aparece en los programas de si mantenerla, modificarla.
No recuerdo este momento de la regla fiscal. Les pido
todos tienen un acuerdo de mantener la macroeconomía y mantener una sostenibilidad fiscal. Sí, por lo cual nadie propone controvertir la regla fiscal que hay ahora.
Tengo la memoria de Partido Nacional y Frente Amplio. Creo que en ambos casos se propone como mejorar el diseño, ¿no?
Sí, claro, hay fórmulas también generales que se coincide como fortalecer o robustecer la institucionalidad fiscal. Uh-huh. Hay algunas, por ejemplo, el Partido Colorado propone darle más autonomía al Consejo Fiscal Asesor. Uh-huh. Y el Partido Nacional no propone eso, propone como fortalecer y seguir robusteciendo. O sea, es como, la idea general es la institucionalidad fiscal creada por la LUC, mantenerla o fortalecer su independencia y autonomía.
Uh-huh. Sí. Vos decías al principio que en definitiva era una buena cosa porque en los puntos donde hay acuerdos se los podría exhortar a que efectivamente esos temas estén resueltos en un próximo periodo de gobierno. ¿En qué medida te preocupa que falten diferencias? Que eso también es una cuestión que a veces se discute. Por ejemplo, si hablamos de economía, si uno mira los partidos que están por fuera de los bloques, bueno, todos tienen ideas económicas distintas, ¿no? O sea, el hecho de que vos tengas a los dos grandes bloques coincidiendo un montón también puede dejarte mucha gente que no se sienta representada eventualmente por un gobierno u otro, dependiendo de quién gane, y que vayan pasando los años, y eso contribuye un poco a cierto desencanto en la política.
A ver, es un riesgo. No sé, creo que la magia de este país tiene un poco que ver con eso, como que hay ciertos consensos grandes sobre los temas importantes que hacen como a la estabilidad del país, a las reglas del juego, que este es un país con garantías, donde no es impredecible, o sea, en general pasa más o menos cosas parecidas, gane quien gane. Creo que eso es lo que nos ha traído hasta acá, digamos, en un contexto de mucho desorden, de mucho caos, de mucha desigualdad y de muchos problemas de institucionalidad de todo tipo. Creo que nosotros nos hemos destacado por justamente eso, por la capacidad de lograr consensos. Me cuesta ver un escenario en donde eso se nos vuelva en contra, digamos, de alguna manera. Puede ser, obvio, siempre hay lugar para que, si alguien no se siente representado, emerjan los populismos y emerjan propuestas como disruptivas de más para captar la atención, porque estos son todos iguales. Habrá que ver, yo creo que por suerte, por ahora, corremos otros riesgos con otros temas. Ese no lo veo mucho yo, particularmente. Uh-huh.
Bueno, Victoria Pasquet, gracias por haber venido. La que viene te invitamos, pero solo para hablar de Andrés Ojeda versus Pedro Bordaberry y la interna colorada.
Sí, me quedé con ganas de hablar de Desafueros, por ejemplo. Ciudadanos, por ejemplo, fue, si no me equivoco, junto con el Frente Amplio en su momento.
Los que votaron el Desafuero
de Manini, ¿no?
Exacto.
Y si hoy día existe por parte de la coalición cierta autoridad moral para reprocharle algo a... al Frente Amplio por el caso Charles Carrera, pero no te lo voy a preguntar ahora. Porque acabas de despedir.
La que viene, viene.
Dejaste una pregunta picando para la próxima entrevista que no sabemos cuándo va a ser.
Sí, excelente. Me la guardo, muy bien, muchas gracias.
Es fácil desviarse.